Bueno, y siguiendo con nuestras 12 horas, continuando con las 12 horas por la utopía, pues vamos a hablar de, se ha hablado de utopía, mis compañeros, compañeras han hablado, van a hablar, están hablando de utopía. Pues yo voy a dar el contrapunto y yo voy a hablar de distopía. No quiero ser ceniza, pero es lo que había pensado para hacer este programa. Y además la distopía, no quiero ser ceniza, pero desde luego hay que contemplarla también, como no pongamos remedio a tanto dislate, pues igual hay que contemplarla no tardando, ¿eh? Ya digo que no me quiero poner cenizo, pero hay que tener cuidadito, ¿eh? Pero no quiero hablaros de distopía, de distopía así como lo contrario de utopía. Yo como llevo la programación de música, quiero hacer un programa de distopía. Aquí, estoy con mis compañeros, quiero hacer, y compañeras. Quiero hacer un programa de distopía, pero basándome en el cine, en películas que hablan de distopía y en literatura. Hoy cambio de registro. En vez de música, las bandas sonoras que voy a poner son de películas que hablan sobre distopía. Pero bueno, primero vamos a ver qué es la distopía. Pues es lo contrario a la utopía. Diréis que qué perogrullada. Pues sí, es así. La utopía es ese paradisíaco lugar, o sea, paradisíaco no lugar que nos resultaría imposible alcanzar. La distopía, por el contrario, es lo posible, lo que subyace al orden del mundo en el que vivimos. Y aunque nos pese, pues estamos más cerca de la distopía que de la utopía. Al parecer, la palabra distopía fue utilizada por primera vez en 1868 por John Stuart Mill, quien ya llevaba en su acervo una palabra menos afortunada concebida por su mentor Jeremy Bentham 50 años antes. Ahora, 146 años después, dos guerras mundiales e incontables avances tecnológicos, el arte de la distopía se acerca cada vez más a ser un tipo de profecía. Todos recordamos en su momento Un mundo feliz, que fue llamado por H.G. Wells una traición a la ciencia. No se podía tolerar tal crítica a la cultura farmacéutica que se encargaba de salvar vidas. Sin embargo, años después, en su crítica a las utopías de Wells, Huxley parece mucho más atinado para describir el mundo en el que vivimos. Al principio, las narraciones distópicas se movían silenciosas, en el fondo como un subgénero de un subgénero, pero poco a poco han ido conquistando irremediablemente la imaginación del público, pasando de ser discretas novelas a ser grandes producciones de Hollywood. De eso es de lo que os quiero hablar, como os decía en un principio, de grandes producciones de Hollywood que hablan de distopía. Al principio las narraciones distópicas se movían silenciosas, en el fondo, como el subgénero de un subgénero, como os he dicho antes. Pero poco a poco han ido conquistando irremediablemente a la imaginación del público, pasando de ser discretas novelas a ser grandes producciones de Hollywood, lo que os decía antes. La distopía es una visión hiperbólica, una exageración que muestra lo que podría ser. Esa es una debilidad y una fuerza. Logra mostrarnos con toda su crudeza cómo los sistemas de dominación se van perfeccionando para subyugar nuestra individualidad. Pero la realidad es más sutil, no muestra los colmillos, es cada vez más como una distopía que se esconde detrás de una brillante envoltura de utopía. Este es apenas el inicio de una lista de obras indispensables para abrir los ojos a las atrocidades del mundo en el que estamos viviendo. Vamos a hacer juntos un repaso de las películas y los libros. Primero fue el libro como, digamos, útero que engendró la película, y vamos a hacer un repaso entre todos, yo con vosotros y vosotros conmigo, de las películas y los libros que hablan de distopía. El primero de estos libros, no podemos olvidar, el primero de todos, fue 1984, escrito por George Orwell. Quizás este sea el texto distópico más famoso que existe. La historia sigue de cerca a Winston Smith, un hombre cualquiera viviendo en el mundo controlado y opresivo de la posguerra. Tan solo pensar en contra del partido es considerado un crimen del pensamiento. No hay más escapatoria que amar incondicionalmente al gran hermano. La segunda obra, por su importancia y por lo que supuso en aquel tiempo, cuando se escribió, en 1925, fue El proceso de Kafka, de Franz Kafka. En este mundo incompleto creado por Kafka a principios del siglo XX, se presume a la gente como culpable. ¿Pero culpable de qué? Joseph K. es acusado de un crimen indefinido que no sabe en qué momento cometió. Paso a paso, va siguiendo un interminable y laberíntico proceso que lo va agotando hasta robarle la última gota de su vida. Esta película, que la haya visto, es en blanco y negro y está interpretada por Anthony Perkins. La siguiente es Un mundo feliz, que fue escrita en 1932 por Aldous Huxley. Originalmente, Huxley buscaba burlarse de algunas de las historias utópicas de H.G. Wells, creando un futuro donde una sociedad de castas es reforzada por la capacidad de generar mejores genéticas en los fetos. Este mundo es una utopía irónica. La guerra y la pobreza han sido erradicadas. Por fin, todo el mundo es feliz. Pero este estado solo se ha alcanzado al eliminar las estructuras humanas más básicas, como la familia, la diversidad cultural, el arte y la filosofía. Nuestra cuarta película se llama Fahrenheit 451. Fue escrita en 1953 por Ray Bradbury. Guy Montan es un bombero, lo que en esta versión alterada de Estados Unidos significa que tiene la tarea de quemar cualquier libro no autorizado. Es un bombero un tanto peculiar. Lo cual quiere decir que está obligado a quemar todos los libros existentes. O sea, casi todos. O sea, prácticamente todos los libros existentes, dejando unos poquitos. En este mundo que se parece tanto al totalitarismo estalinista o hitleriano, solo algunas obras muy breves están disponibles para el público y el flujo de realidad disponible a través de los televisores es estrictamente controlado. A lo largo de la historia, Montan se da cada vez más cuenta de las atrocidades que su sociedad está cometiendo y eventualmente se une a un movimiento de resistencia que memoriza libros para poder pasarlos a las generaciones futuras. ¿Quién no ha visto esta película y quién no ha leído este libro? Que levante la mano. La número 5 tiene un nombre en el libro, o sea, el libro tiene un nombre curioso. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Este libro fue escrito por Philip K. Dick en 1968 y al cine fue llevado con el título de Blade Runner. La sinopsis dice así: en 1992, una guerra global ha dejado al planeta consumido por un envenenamiento por radiación. Casi todos los animales no humanos se han extinguido. Claro, habla de 1992. Recordemos que está escrita en 1968. Bueno, lo que decimos. Parece ser que el planeta está consumido por un envenenamiento por radiación. Casi todos los animales no humanos se han extinguido. Mientras algunos humanos han escapado del planeta junto con sus sirvientes robots, el resto se encuentra muriendo lentamente, medicándose a complacencia. Reed Deckard, un cazarrecompensas, vive de cazar y eliminar androides que se han vuelto lo suficientemente sensibles como para hacerse pasar por humanos. Inevitablemente el encuentro de Deckard con los androides termina llevándolo a la pregunta: ¿qué es lo que hace humanos a los humanos y por qué habrían de valer más que los androides? Reflexión distópica total. La sexta obra, el sexto libro, se llama Distrito 9 y fue escrito en el año 2009 por Neil Blomkamp. La adaptación de Blomkamp de su corto de 2005, Alif and Jobur, es una alegoría al apartheid en la que unos aliens que aterrizan en Sudáfrica son capturados por militares, recluidos en campos de concentración y tratados como inmigrantes infrahumanos. La historia sigue a tres de los aliens mientras intentan escapar de sus captores y regresar a casa. Nuestro séptimo libro, nuestra séptima obra, se escribió en 2012 por Brandon Cronenberg y se llama Antiviral. Imaginad esta película imagina una realidad en la que, de pronto, el culto a las celebridades llegará al punto en que los fans se quieren sentir tan cerca de sus ídolos que comprarían una de sus enfermedades y se la inyectarían, o irían a alguna carnicería para comprar uno de los pedazos de su carne de estrella de Hollywood creada genéticamente. Espeluznante, ¿verdad? ¡Buah! En 1992, P.D. James escribió Niños del Hambre. ¿Cómo sería el futuro de la humanidad si, por alguna extraña razón, los hombres perdieran la capacidad de concebir, en este caso las mujeres? Enfrentados a la inminente extinción de la especie, hundidos en una guerra inacabable, los gobiernos reparten Quietus, un medicamento para suicidarse sin dolor. La acción sucede en Londres en el año 2027. El hombre más joven del mundo, de 18 años, acaba de ser asesinado. En medio del caos, un grupo terrorista intenta mantener oculto el embarazo de una joven negra, el primero en casi dos décadas. Theo Farron, un antiguo activista, tiene entonces la misión de llevar a la joven madre con una organización llamada Proyecto Humano, la cual parece ser su única esperanza. Esta increíble película fue realizada por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón. En 1989, Masamune Shirow, japonés, escribió Ghost in the Shell. Motomo Kusanagi es un detective encargado de perseguir crímenes tecnológicos. Esta es la sinopsis. Su cuerpo y su cerebro han sido sustituidos por un soporte mecánico. Es un cyborg, pues aún conserva su ghost, su identidad. Eso es etéreo, como un fantasma que genera la autoconciencia y que puede migrar de un cuerpo a otro. Sin embargo, es ineludible el conflicto del ser más máquina que ser humano. Kusanagi debe perseguir a un criminal conocido como Puppet Master, el cual es un peligroso ghost hacker o un hacker fantasma, alguien capaz de irrumpir y tomar control de la mente de los otros. Y termino con la décima propuesta que os hago para que nos guste la ciencia ficción o la distopía, que ya cada vez es menos ciencia ficción, como podemos escuchar. Y esta película se llama 12 monos, que fue escrita en 1995 por Terry Gilliam. Aquí en esta película actúa Bruce Willis y Brad Pitt, creo recordar, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso, pero vamos, creo que sí, que son estos dos actores. Bueno, a mí me interesa más la literatura que las películas, la verdad. Las películas, el cine de ciencia ficción no me interesa demasiado, me gustan más los libros. La literatura de ciencia ficción sí me gusta. Y está interesante, ¿eh? Bueno, como digo, se llama 12 monos. Se escribió en 1995 por Terry Gilliam. Y esta película está basada en La Jetée, un corto francés de Chris Marker. Relata la historia de James Cole, un convicto que vive en un futuro post-apocalíptico. En 1996, la superficie del planeta es azotada por un virus tan poderoso que los humanos se ven obligados a refugiarse bajo tierra. Para ser liberado, Cole se ofrece para ser enviado al pasado para recolectar información sobre el virus, el cual se cree que fue liberado por una organización terrorista conocida como el Ejército de los 12 Monos. O sea, espeluznante, ¿verdad? Pues sí, espeluznante de todo punto, vamos. A mí por lo menos me lo parece. Bueno, pues este ha sido mi aportación al programa de 12 horas por la utopía. Y bueno, aquí tengo a todos mis compañeras y mis compañeros que están deseando tomar el micrófono. A la técnica ha estado Eduardo de Iscar. Y todo esto se lo ha contado Yolanda Bellota. Pues nada más, compañeros, os dejo el relevo.